Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos por la mañana a las 9, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Queríamos inaugurar una sección nueva que era de noticias, pero es que al final
hay noticias díscola.
Noticias díscola comentadas y dramatizadas, pero es que al final, bueno, sí, así es un poco la sección, que se va a llevar el programa entero, porque nos hemos puesto a tirar del hilo. La primera es cortita, esta no la vamos a dramatizar mucho porque es que eso ya llueve sobre mojado. Consternación en la policía tras detener al tercer jefe antidroga consecutivo en Murcia. Pues bueno, no sé, la consternación, pues es que ¿a quién sorprende eso a estas alturas?
Bueno, lo que sorprende un poco es que sea el tercero consecutivo.
Sí, que ves tú, venga, ves tú, no, ves tú.
Van heredando el negocio, ¿eh?
Claro, y el que los pone a esos señores no tendrá alguna responsabilidad o algo. No,
hombre, sé yo creo que da un poco, que será tan buen negocio que da un poco igual lo que pase. Entonces, tú lo que necesitas es llegas allí, ves ese negocio montado y dices, joder, oiga, pues denos cuartelillo, la gente tiene que vivir de algo.
Claro, y pues eso, por eso el sueldo que tienen pues no les parece muy lo suficiente y claro, ven ahí. Y bueno, pues conforme a esta noticia hay una escena del teniente corrupto, la de Nicolas Cage, que viene muy a cuento.
Tarde, no habrán retrasado la cena.
¿Y tú quién coño eres?
Soy un tercero beneficiario. Aquí tu amigo puede darte los detalles.
Intento conseguirte el dinero, Dave. Ahora estame en ello.
Ya, no sé tú, pero yo lo que encuentro más difícil de cobrar deudas es tener que escuchar cuentos.
Un momento, ¿Terence te debe dinero?
$50,000. Y además, mis dos jóvenes amigos debían mantener una experiencia sexual de su elección con una atractiva mujer. Y nada, no ha cumplido con nada.
Eso está mal. Está mal que no cumplas tus promesas, Terence.
Mi parte de droga vale más que esos 50,000. Quédatela.
¿Y por qué no me llevo toda la droga?
¿Por qué vas a llevarte lo que es mío?
Hubo una época en que no lo habría hecho. Habría cogido lo mío y habría dejado el resto en la mesa. Pero no soy lo bastante rico como para retirarme. Y estoy muy harto de toda esta mierda. Y además, ya no soy joven. Así que ahora no dejaré nada en la mesa. Límpiala.
¡Dispárale otra vez!
¿Para qué?
Su alma sigue bailando. ¡Dispárale otra vez!
los pobres, de los débiles, los poderosos. Nosotros de nuestra sombra y ya ven que nos va bien. Aquí le andamos, porque en esta pinche vida, si no te descojonas, el alma se te pudre y el mondonga guillo se aploma.
Los guajolotes, un conjunto con los pies en la tierra. Los guajolotes declaran guerra a la contaminación. Los guajolotes han visto la luz. Guajolotes, top hit del verano. ¡Qué bien me lo paso haciendo el majadero!
¡Ándale, Capitán Araña! Esta vaina no tiene arreglo, aunque es bonito pensar que sí. Que esténse bien seguros que si hay algo que les jode es el vernos bien contentos revolcados en el desmadre.
Excepcional éxito de los guajolotes en Sudáfrica. Los jóvenes artistas las vuelven locas.
Escuchábamos a Cojón Pireto y los Guajolotes con su canción de
Risa.
Qué gusto
escucharlo, ¿no?
Sí, hacía tiempo que en cualquier ocasión y cuando se habla de drogas y de policía y de cosas así, siempre tiene.
Sí, algo. Son unos clásicos.
Sí. Y bueno, la segunda noticia, que ya nos va a dar el hilo completo del programa, ocurrió en Villena la semana pasada.
En Villena, su pueblo y el
sí,
mío.
Tenemos ahí unos cuantos amigos, es un pueblo interesante.
Muy particular.
Sí, pero bueno, no eran corredores todos de Villena, que era una prueba comarcal y bueno, la gente.
Bueno, una una prueba de aficionados, ¿no?
Sí, pero que no eran todos de allí, ni mucho menos.
No, una prueba muy popular en la que sale una prueba de ciclismo, decimos, para aficionados, pero hay aficionados de mucho nivel. Sí. Entonces, cuéntale un poco qué ha pasado.
Una prueba bastante dura, también dice en su descargo, pero lo que pasó es que empezaron la carrera 182 y, bueno, ya se sabía antes cuando salieron, oye, que van a hacer control antidoping en la llegada. Y ya se empezó a correr la voz ahí en el pelotón. Y curiosamente, de los 182, solo acabaron 52.
Sí, hubo un pequeño problema. Hubo gente que le pasó de todo, sí. Mucho pinchazo.
Muchos pinchazos, accidentes que nadie vio. O sea, unas cosas un poco que, bueno, los que acabaron dicen, no, si ya los conocemos, si ya sabemos quién son.
La culpa es de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte. Esas cosas se avisan y uno no va hasta Villena, ¿no?
Claro, antes de lo avisas el día antes y ya no sales, ¿no? Pero es que si no queda muy feo. Pero bueno, este hilo...
Bueno, con esta sociedad, la del deportista, ¿no? Yo creo que son unas olimpiadas de la droga, creo que las haríamos.
Sí. Y sobre todo con...
Debiera de haber, ¿no? Igual que hay de ¿cómo es? Los Juegos Olímpicos estos de gente que está impedida o que tiene algún problema. Y podría haber Juegos Olímpicos de la droga que dejaran drogarse a la gente.
Sí, de hecho, ¿no? algunas drogas son peores, ¿no? Que de alguna manera...
Sí, son peores, ¿no?
No es que te hagan, pero van a salir en análisis.
Pero imagínate, por ejemplo, la salto de pértiga de Trippi. Habría que buscar combinaciones así, ¿no? Los 100 metros de marihuana, no sé, cosas que fueran...
Sí, pues bueno, agarraros, porque este hilo que cogimos de las bicicletas y de lo que nos está contando Alfonso de los Juegos Olímpicos psicodélicos, pues el día 19 de marzo, de abril, perdón, es el Día Mundial de la Bicicleta.
Exactamente.
¿Y sabéis por qué ese es el Día Mundial de la Bicicleta? Porque fue el día en el que Albert Hofmann, y así como sin esperarlo... Bueno, vamos a contar lo que pasó ese día, ¿no? Vamos a intentar hacer aquí...
disfrutar un poco de la canción.
Sí.
Desde hace unos años, muchas personas en distintas partes del mundo se juntan el 19 de abril para celebrar el Día de la Bicicleta, en honor del viaje de regreso a casa de Albert Hofmann en ese vehículo después de haber probado por primera vez el LSD. Fue en 1943. Albert Hofmann, un prestigioso químico suizo, descubrió casi por error el LSD 80 años atrás. Fue el primero en tener un viaje lisérgico. Hace 80 años, Albert Hofmann, un brillante científico suizo treintañero, sintetizó una sustancia y dio con un hallazgo químico único y sorprendente. Fue fruto de una falla, de una búsqueda imperfecta pero afortunada. No hubo premeditación. Error, intuición y osadía se combinaron para que descubriera el LSD, la droga lisérgica que cambió la percepción de varias generaciones.
Yo no elegía el LSD. El LSD me encontró y me llamó.
En 1938, el científico suizo de 32 años buscaba en el laboratorio Sandez sintetizar un químico que tuviera repercusión en los sistemas respiratorio y circulatorio. Deseaba utilizarlo en un fármaco, pero las pruebas no prosperaban. 5 años después, recordó esa fórmula y creyó que podía volver a probarlo.
Me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde. Tenía una inquietud notable y bastantes mareos. Era un estado parecido al sueño, con los ojos cerrados. La luz me resultaba desagradablemente deslumbrante y aparecía un flujo continuo de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con un formidable despliegue caleidoscópico. 2 horas después había recuperado mi estado normal, pero la cabeza me explotaba de preguntas. qué había provocado este episodio.
Se pasó todo el fin de semana pensando sobre el tema. El lunes entró al laboratorio dispuesto a experimentar la sustancia en su propio cuerpo. Era la única manera de comprender por qué había sucedido y cuál era el alcance. A poco de ingerirla, debió pedir ayudas a su asistente.
Me costaba ponerme en pie. No podía sostener el bote de los lápices. Las palabras se me trababan la garganta. Y las distorsiones sensoriales eran muchas.
Árboles que le veían encima, nubes que se planteaban en el asfalto. El camino cimbreaba en el vacío y los colores intensos y las formas fluidas bailaban a su alrededor. Ese viaje en bicicleta se convirtió en icono de la psicodelia.
Todo mi campo de visión ondulaba y se veía distorsionado. Sentía que no me podía mover del lugar.
Pensó que pese a las precauciones y la mínima cantidad, había ingerido un veneno mortal. Mandó a pedir leche a una vecina o antídoto universal contra las sustancias tóxicas e hizo llamar a su médico personal. ¿Cuáles serían los efectos posteriores? ¿Cuánto duraría este estado? El médico llegó rápido y lo examinó a conciencia. No le encontró nada, solo las pupilas dilatadas. El pulso, la respiración y la presión eran normales.
No me podía levantar, sentía que el sillón en el que estaba recostado me absorbía. Los colores de las cosas me atormentaban, era insoportable. Las lámparas formaban formas grotescas, las ventanas parecían monstruos amenazantes y sentía que estaba dentro de una película animada infinita.
En medio de la nebulosa, del viaje lisérgico, de la confusión, la ansiedad y hasta del pánico, sabía que había encontrado algo inesperado y muy potente. El científico estaba invadido por el miedo, por la culpa de haberse excedido en la experimentación, por la preocupación de haber destrozado su cerebro para siempre, o directamente de haberse llevado hasta el borde de la muerte.
Fui transportado a otro mundo. Otro lugar, otro tiempo. Mi cuerpo parecía no sentir nada, sin vida, extraño.
Pero el efecto se fue diluyendo y todo volvió con lentitud a la normalidad. Cuando la esposa regresó a casa, junto a sus hijos no encontraron repuesto. Hoffman notó que la resaca era dulce y placentera, que lo rodeaba un estado de placidez que todo a su alrededor le parecía más luminoso. Sentía que flotaba y que su sensibilidad había aumentado. Un extraño optimismo lo dominaba. Al día siguiente regresó al laboratorio. Comenzó a probar esa síntesis en distintos animales y a estudiar qué reacciones provocaba. Hoffman llegó a la misma conclusión que había experimentado con su cuerpo. No había alteraciones fisiológicas, sino que todo sucedía en la mente y en las percepciones. El LSD ampliaba el horizonte, expandía lo conocido hasta límites insospechados.
Para mí, lo más importante no era la experiencia placentera, lo sensorialmente extraordinario, sino el sentimiento de unión con el mundo, de universalidad, de hermandad que producía, esa especie de paz superior. Admitía y estaba a su uso para fines psiquiátricos, creía que era conveniente y beneficioso. Consideraba mi descubrimiento como una medicina para el alma.
Los hippies y la psicodelia adoptaron el LSD. Los viajes lisérgicos muchas veces terminaron mal. Los colores llamativos, las formas fluidas y ondulantes, las visiones se incorporaron a la narrativa visual del fin de los 70. Something happened to me yesterday. Something I can't speak of right away. Something happened to me. Something also groovy. Something happened to me yesterday. He don't know if it's right or wrong. Maybe he should tell someone. He's not sure just what it was, or if it's against the law. Something. Very strange, I hear you say.
you're talking in a most peculiar way. But something really threw me. Something also threw me. Something happened to me yesterday.
Yesterday.
He don't know just where it's gone. He don't really care at all. No one's sure just what it was, or the meaning and the cause. Something.
What kind of joint is this?
Tell someone he's not sure just what it was, or if it's against the law. Something. Someone says there's something more to pay for sins that you committed yesterday. But something also trippy. Something happened to me yesterday.
Right.
He don't know just where it's gone. He don't really care at all. No one's sure just what it was, or the meaning and the cause. Something. Across the bay, sitting on a mat about to pray, isn't half as loony. It's something also groovy. Something happened to me yesterday. He don't know if it's right or wrong. Maybe he should tell someone. He's not sure just what it was, or if it's against the law. Something.
Well, thank you very much. And now I think it's time for us all to go. So from all of us to all of you, not forgetting the boys in the band and our producer, Reg Thorpe, we'd like to say, God bless. So if you're out tonight, don't forget, if you're on your bike, wear white.
Evening all.
Pues esto último que escuchábamos era Something Happened
to Me Yesterday.
To Me Yesterday.
Algo me ocurrió, que era lo que le pasó a Phil Hoffman, ¿no?
Sí, lo mismo que también contaban los Rolling Stones en esta canción, pues que se comieron un ácido.
¿Eran los Rolling Stones?
Sí, sí, ¿eh? Sí, también en ácido, porque esa época los pillaba a todos, vamos, allí. Era. Y bueno, y hemos tirado un poco.
Los máximos eran Grateful Dead, ¿eh?
Sí, esos eran. Esos estaban desde el principio y han continuado durante muchísimos años ahí haciendo lo mismo. Y bueno, de todo eso vamos a hablar un poco, de ese hilo, ¿no? De cómo la bicicleta y los ácidos y muchas cosas cambiaron el mundo, ¿no? Esa contracultura de allí. Bueno, hay quien se atreve a decir que los ordenadores personales son...
Sí, son producto de...
Son producto, en realidad son de la misma zona, más o menos. Es como...
Sí, bueno, producto cultural. No sé si hay una relación directa, pero esta gente estaba muy, muy relacionada, ¿no?
Sí, todo en muchas cosas. Significó un antes antes y un después, y muchas cosas que
no, y nos hemos llevado sorpresas además buscando ahí, Luis.
Sí, una detrás de otra, esa relación, vamos, de eso de que el día de la bicicleta, ¿eh?, no, que salen ahí todos los ciclistas a correr ahí el deporte, es porque el Albert Hoffman se tomó un ácido ese día, ¿no? No deja de ser curioso, y que explica un poco lo de Villena también, ¿no?
Menudo susto debió de pasar a Ravi Hoffman, ¿no?
Cuando... Sí, sí, imagínate, ahí de buenas a primeras, hombre, claro, se pensaba que se iba a volver loco ya, sí, paciente.
Que no iba a volver al estado normal.
Científico, aparte, pues eso, él intentó, de hecho, tuvo sus más y sus menos con los personajes que vamos a hablar ahora después, ¿no? Que fueron los que tomaron, hubo varios maneras de que esto se hiciese.
Bueno, es que en todo movimiento siempre hay, ¿no?, los que se quieren aprovechar y los que se lo pueden,
claro, y bueno, y los que lo disfrutan.
Tú que tienes experiencia en el tema.
Sí, es un mundillo, bueno, yo soy demasiado joven para todas estas historias, pero... y aquí pues no llegó tan fuerte como en otros sitios, aunque bueno, pues aquí también fue foco, como eran los Ibiza, y yo conocía algunos personajes que andaban por ahí que,
sí, pero eran de esa época,
que era un poco ese
de la
rollo.
Época de Escotado en Ibiza, a finales de los 70, Almodóvar estaba por ahí también, Mariscal,
sí, Maciel, no,
imagínense,
no sé,
ustedes una Ibiza sin aviones y sin futbolistas y sin,
sí, claro,
sin chiringuitos ni camas balinesas,
y con un montón de ácidos
y gente durmiendo en unas, claro, casetas.
Pero bueno, aquí la historia de hoy va un poco al principio allí, cuando pues eso, primero Albert Hoffman descubre esto y lo mueve a intentar estudiar ahí como una solución para algunos problemas psicológicos y bueno, pues ahí estaba el hombre, pero enseguida eso se va saliendo por ahí, se le va escapando y aparecen ciertos personajes como Timothy Leary, ¿no?, que él pues empieza a dar clases en la universidad y a repartir en la universidad dentro de sus clases y fuera de ellas, y ya.
Timothy Leary es un señor de estos, y cuando te enteras de su historia dices, ¿cómo ha vivido el cabrón? ¿No?
Otro que tal baila, le encarcelaron, bueno, fue el enemigo, el
público
número uno de los americanos, le detuvieron, sí, no sé cuántas veces, se escapó otras no sé cuántas veces, ¿no? Una vez le ayudaron los Panteras Negras a escaparse, otra vez colgado de un, estaba haciendo deporte duró un montón de años para poder colgarse de un cable y escaparse por el cable, o sea, una vida rocambolesca, como todos estos personajes que andaban por aquí, pues increíble. Bueno, estaba también el Ken Casey, que ya hemos hablado alguna vez de él también, que se apuntó al gobierno americano haciendo pruebas a ver qué podían hacer con todo esto, si lo podían utilizar para controlar el mundo, ¿no? Y bueno, por el camino ahí, el Castaneda con la movida de los chamánicos, de la movida chamánica, que también te pones a rascar.
Chamán number one.
Sí, sí, pero bueno, te pones a rascar también otro cantamañana de mucho cuidado, pero bueno. Los que sí me han gustado han sido los Diggers. Los Diggers estaban desde el principio de toda esta movida ahí, cuando ya empieza a salir esta historia. Y
eso lo contamos después. Ahora vamos a escuchar la canción que le dedica Serrat a otro gran vividor.
No, esta no es de Serrat, esta es del Indio,
del Indio.
Que le gustará a nuestro amigo Seba.
Pues vamos.
Sí, porque la de Serrat no era de Alberto.
Silencio.
Serrat, ¿no?
No, no, el Indio Solaris, ahí que se marcaba, que hablábamos ahora a micro cerrado, que claro, que es de Estela de los Redonditos, ¿no?
De los Redonditos de Ricota, era claro. El líder, un grupo argentino que era lo más parecido a Grateful Dead que...
Claro.
O a quién serían los Grateful Dead españoles, tampoco da para tanto, ¿no?
No,
Extremoduro, quizá, o en su época.
No, así gente que siga grupos, no... Aquí no se ha dado ese fenómeno, sí. Yo creo, ¿no?
Grateful Dead, ya lo hemos contado en algunas ocasiones, eran gente que en sus conciertos se iban de ácido.
Los Deadhead eran todos los que le seguían.
Sí. Tenían seguidores porque era como un fiestorro todas las noches, con repertorio cambiante, con una maravilla.
Claro, y estos Grateful Dead ya estaban al principio, cuando hablamos que en este momento, desde el poco de que Albert Hoffman tuviese ese día con la bicicleta a los pocos años, pues ya la cosa empieza, las sustancias empiezan a fluir, sobre todo por ahí, por Estados Unidos, se democratiza de alguna manera, entonces, y ocurrían las llamadas acid test, que eran que quedaban
se democratiza el consumo,
que
es decir.
Claro, o sea, digamos que hacían como si fuesen teatros, o bueno, teatros, en auditorios, y quedaban allí conciertos de Grateful Dead, precisamente al principio, y allí ingesta masiva de
estupefacientes,
de ácido sobre todo.
De ácido sobre todo, sí.
Entonces,
que era además una droga muy barata.
Sí, sobre todo que al principio siempre ha ocurrido con esta droga, había una parte que circulaba libremente, ¿no? Por todo este rollo.
Pero me refiero a que la hacían ellos mismos.
Sí, se hacía allí y
no hay que recolectarla.
Claro,
no hay que
tal, no hay que... es una droga diferente en muchos sentidos. Bueno, hoy estamos hablando de drogas y creo que lo importante de la moraleja de hoy, que podemos ver de las primeras noticias, es que hay que legalizarla. Si se legalizase todo, se acabaría un montón de problemas.
En el ciclismo.
En el ciclismo.
En la policía de Murcia.
Y en la policía de Murcia y en todos los aspectos de la vida, y ya que se está integrado.
Claro, habría muchos, no sé, leí, no sé si era en España, pero creo que el 60% de la gente que está en la cárcel es por asuntos relacionados, sí, con las drogas.
Con todo,
o sea,
lo
que
conlleva.
Sería una maravilla.
A todos los niveles, pues yo podría dormir en mi calle sin que me viniesen a molestar buscando la droga que vende el vecino, porque ya lo vendería en la farmacia, pues un montón de cosas, que problemas que conlleva la droga. Y bueno, que en estos años pues no tenían esos problemas de ilegalizarlo. Luego ya sí que se dieron cuenta de que por eso era el enemigo, el Timothy Leary este, que fue uno de los primeros que empezó a filtrarlo por ahí, era un peligro. De hecho, cuando lo metieron en la cárcel, se juntó en la celda al lado, estaba el James Mason este, y le preguntaba,
joder, estaban todos,
si es que
allí.
Estaban allí, que todo esto conviene conocerlo también, porque explica un poco lo que pasó, ¿no? Los lados oscuros y los más luminosos,
la parte oscura de las drogas.
Y el James Mason, recordemos, este que asesina, participó en el asesinato de varias personas, sí, ahí, que también se habían comido ácidos, que bueno, un montón de mierda ahí, que significó de alguna manera el final de ese hippie,
sí,
movimiento, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se junta
en la
celda de al lado con el Timothy Leary y le dice, pero tío, con todo esto, toda la fuerza que tiene esto, podías haberlo aprovechado para controlar a las masas, y con esas masas asaltar el poder, eso no hay manera. Y el otro le contestó, pues no, es que es una lucha interior, y si toda esa gente que podría tomar el control, si no han sido capaces de ganar su lucha interior, pues poco lejos van a llegar. Y bueno, todo esto también explica un poco que todo esto iba a la par de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Esto que hablábamos del wokismo y todo esto, ¿no? Todas estas identidades ahí, pues estaban por todos los lados a la vez, ha cambiado nuestra sociedad, no sé si para bien o para mal.
Bueno, ha cambiado en todo caso. Pues no sabemos, también hay una parte oscura que es la que asustó a todo el mundo, porque el hippie sí que era un enemigo del sistema. Básicamente, el hippie este, que era era anticonsumista, ¿no?
Claro, estos de los diggers ahí son una gente, vamos, hacían como querían un mundo sin dinero, de alguna manera. Estaban ahí en los primeros, que eran los únicos que tenían un poquito de cerebro en todo este asunto, porque todo este asunto también enseguida.
¿Quiénes pues, eran esos? ¿Quiénes eran?
Estos eran Peter Coyote.
¿El actor? ¿Sí?
El actor de Peter Coyote, que ahora escucharemos también otra relación muy curiosa, que es que el actor, que no sé si os acordáis de la película de E.T., que pues cuando hay varias escenas ahí, pero son las más, no sé, las más importantes ahí, cuando va en la bicicleta.
Esta es.
Los baches. ¡Tendremos que seguir a pie! ¡Vete!
¡Ah!
si... te estrelles, por favor.
La banda sonora de John Williams, que era tremenda.
Sí, no sé si recordáis ese momento que iban con la bicicleta y consigue con el ET ahí en la cesta y se eleva. Bueno, pues también hay otra conexión. Este Peter Coyote era el científico que le ayudaba.
El científico.
Que le ayudaba al niño y que sí, el único de los pocos que sabía que estaba ET y tal. Pues es el Peter Coyote que estaba en los diggers comiéndose ácidos y montando tiendas libres e intentando liar la parda, siempre disfrazados. Venían de una.
¿Pero por dónde caían? ¿En California también?
California al principio, del teatro, de Mimé Troupé, del barrio de Haight Ashbury, y tomaron el.
Es un barrio del San Francisco.
De San Francisco, ahí donde estaba todo el meollo. Es que por lo visto
aquello. Ahí fueron los Bostezo a San Francisco, en una historia que nos contaron cuando hicimos la cafeta con la gente de Bostezo, con Paco y con David. Nos contaron tremenda historia allí, en Silicon Valley.
Así, con las mujeres estas, que no me acuerdo.
Sí, con unas mujeres del. Sí,
unas personajes también que.
Sí, las personas. Bueno, en esos sitios abunda sí, el genio. Sí,
me he acordado de David varias veces preparando este programa, que creo que David seguro que sabe alguna cosa más de esta que estaba pasando allí, o sea, y estos de los diggers, que eso, como contaba, eran los cavadores que venían como de cavar ahí, de los currantes y todo esto, y tenían clara esa parte que realmente de los hippies ha quedado toda esta movida de los todo flipados y no sé qué, pero había algunos que sabían lo que hacían, y si algunos eran los diggers, y en los diggers estaba también un personaje que es Ramón Sender Barallón,
el hijo de Ramón J. Sender.
El hijo de Ramón J. Sender, de Requiem por un campesino español, ¿no?
Sí,
y
pues,
tuvieron que exiliarse.
Mr. Witt en el Cantón tiene grandes novelas. Era un poco a lo Blasco Ibáñez, vendía un montón.
Claro, y se tuvo que exiliar y se exilió allí, a Estados Unidos, a esa zona. Sí. Y su hijo, pues, le pilló de joven ahí en el mero mero. Entonces, pues, se dedicó a la música electrónica muchísimo tiempo antes que otros muchos, y estaba en los diggers ahí. Entonces, esto está. Siempre había algún español por ahí en el mundo, y toda esta semilla de todo esto que aquí no pudo florecer, pues llegó a muchísimos sitios. Y otro personaje también era el hijo de Juan Negrín.
Del republicano.
Llamado también Juan Negrín, con el mismo nombre. Y este le dio por los huicholes, por la movida de los huicholes, y también muy andaba por esa zona y con ese. Y en realidad dos personajes que se les ve, pues, bien, ¿no? No como otros.
Una buena representación.
Está guay ver ahí a dos personajes haciendo música electrónica, otros con los huicholes, otros con no sé qué.
Bueno, tuvieron tiempo, ¿no? Tuvieron suerte, de alguna manera, ¿no? Hay una especie de pillar esa onda.
Estar en el momento adecuado.
También tienes que pillarlo, ¿sabes? Que hay gente que le pasa por delante y no lo ve ni así. Pero también hay gente con suerte, históricamente. Es decir, no decides cuándo vas a nacer.
Sí, bueno, la que no tuvieron sus padres, ¿no? J. Sender, creo que tiene un libro sobre la muerte de su madre en Zamora y cosas así, o sea que realmente.
Bueno, pero hizo gran carrera aún fuera, es de los que le fue bien, porque tenía gran facilidad de escritura. ¿Sabes? Entonces era un señor que hacía un bestseller detrás de otro, mientras tanto el hijo estaba con los indios huicholes, ¿no?
Si no he oído
mal. ¿De quién es la chacarera del ácido lisérgico?
Esa es que la quiero dejar para el final, pero la vamos a poner
Que pongo.
Venga, ponla, porque no tiene desperdicio esta, que explica muy bien todo esto que hablamos del ácido de mano de
lisérgico. También llamada Conozca el Interior, tradicional alucinógeno opus 24 en la mayor, Euforia, de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido grabada por el Ensemble Telúrico de Le Luthier.
¡Prime!
¡Ay, va!
Presten atención,
ácido, ácido. Ahí vamos a viajar, ahí vamos a viajar. Ahí vamos a viajar, ahí vamos a viajar.
A vivir ensoñaciones con el ácido. Alucinaciones con el ácido.
Óigame, individuo,
con el ácido.
Suelte su libido
con el ácido.
Aflójense las ropas, alcemos nuestras copas. Una nueva experiencia que nos brindó la ciencia. Suelta la libido, el lisérgico.
Pues genial, los luthiers que nos explican un poco en qué consiste el viaje lisérgico.
Sí, sí, está muy bien explicado,
sí,
además.
Sí, sí, muy poco a cuento de todo lo que viene. Y aparte, pues también mezclando ese rollo un poco indígena con el rollo psicodélico, que bueno, no, es que estamos pasando ya, no queda demasiado tiempo, de puntillas, pero por el camino me he encontrado con otros personajes, que es el Castaneda. Menudo cantamañana es el Castaneda. Que
pues un poco monetarizó
pero es que como
el asunto, ¿no?
Como lo hizo rápido, de enseguida el tío estaba allí, llegó inmigrante peruano. Peruano ahí a Estados Unidos y
era un emigrante peruano. Recordemos que escribió un libro que se llamaba Las enseñanzas de Don Juan, que arrasó directamente.
Claro, sí, que venía un poco a situar a todos estos hippies ahí que se iban por las ramas y que no tenían montado. Pues claro, este le dio un rollo, pues imaginaros, el camino del guerrero, no sé qué, le da un montón de cosas que a quién le va a parecer mal eso, ¿no? Pues entonces enseguida la editorial le dijeron, mira tío, esto tira, tú escribe aquí sin parar. Y bueno, y al principio, ¿cómo empezó todo? Iba a estudiar psicología, pero ya le dijo un profesor, y mira,
te veo muy empollado,
¿no? Con el color de tu piel que tienes, pocos clientes vas a tener tú como psicólogo. Y entonces se dedicó a la antropología y le pidieron un trabajo sobre entrevistar a algún indígena, y solo lo presentaron dos o tres, entre ellos él. Y él, como en su pueblo también era así como tenía mucho rollo de estos de las hechiceras y eso, pues se lo sabía bien, y ahí hizo la movida. Y ese trabajo a la profesora le pareció fantástico y le dijo, ah, pues haz más de esto. Y eso fue lo primero del Don Juan, y a partir de ahí se lo da a la editorial. Y claro, pues eso es la vida en Estados Unidos, de pasar de ser un inmigrante que tienes que buscarte la vida, que no tienes, que no te va bien en realidad, a ser millonario, famoso. Y bueno, y lo más fuerte de toda la historia es como Yale, la Universidad de UCLA, cómo le validaron todo ese trabajo y le hicieron doctor sin él haber presentado ninguna grabación.
¿A quién?
A Castaneda. Y mira, como no podía volver para atrás de la movida, era una huida hacia adelante. Entonces él no presentó ninguna prueba de haber entrevistado a ningún indio, ni a ningún chamán, ni a nadie. Eran sus libros, y de sus libros, que son novelas de ficción, te pueden gustar más o te pueden costar menos, pues en base a eso le han dado un doctorado y tiene fama mundial y un montón de cosas más. Y claro, pues, y luego lo peor de todo es que sus enseñanzas afectaron a mucha gente, y encima, como tenían ese toque científico, pues afectó a muchísima más gente y hubo suicidios colectivos.
No jodas, sí,
hay una movida ahí, y había una movida que tenía también con sus enseñanzas y con su corte de, bueno, eso lo vamos a dejar para otro programa, porque Castaneda esto es largo. Pero quiero decir que en toda esta movida pues había cosas oscuras y cosas, pues, que gente que tenía mucha ilusión y que se lo pasaron muy bien, y que fue una manera de ver el mundo de otra manera diferente, ¿no? Antes, creo que fue el Timothy Leary que cuando empezó a llevar la sustancia a los sitios religiosos, ¿no? A los budistas, a los católicos, y todos coincidían en lo mismo, que era como llegar a lo que tú requerías decenas de años de meditación y de trabajo y no sé qué.
Era un atajo, digamos.
Era un atajo y llegabas al mismo sitio prácticamente, una paz interior, un encuentro con la divinidad, con el todo, o sea, significó muchísimo. Pero bueno, ya no podemos hablar.
Eso
será el próximo momento. Programa, porque esto
otro programa nos tomamos el tripi antes.
Sí, esto para hacerlo. Para hacerlo,
porque,
sí.
Llegamos al final, a mí me empieza a subir ahora.
Es verdad.
Sí. Y tengo programa ahora y no me viene muy bien, sí, si te digo la verdad.
Es verdad. Nos despedimos con LSD, una de las canciones que también nos contaban. Está en rollo country. Ahí estuvo Alfonso a los cacharros y a la afición sonora. Y hasta la semana que viene.
LSD, it gave me quite a kick. Better than booze and easy to use, but it made me mentally sick. I'm on my way to awful prison, got the monkey off my back. I'm on my way to awful prison and I won't be coming back. I took some knives and I killed my wives. I took off in the night. The LSD were offering me, I didn't know what I'd done, until in court my case was heard, the sentence I got was life. I'm on my way to awful prison, got the monkey off my back. I'm on my way to awful prison and I won't be coming back. Attempt to use LSD, think about this story I've told. Bring and ruin his drive, maybe cost your life and use up all your gold. I'm on my way to awful prison, got the monkey off my back. I'm on my way to awful prison and I won't be coming back. LSD made a wreck of me. LSD made a wreck of me. LSD made